De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Bueno, vamos a empezar. Okay. Buenas tardes a todos los radioyentes.
Cállate, chiquillo.
Y hoy estamos esperando a un ilustre invitado, que es Pepe Suárez. Pero mientras tanto tenemos aquí al compañero Juan Flores, a nuestro director Juan Infante, que lo hemos sacado de su casa porque ahora mismo tenía libre, se habrá acordado de toda la familia porque lo hemos sacado de la cama. Yo estoy seguro que estaba dando una cabeza y lo he llamado para no se le fuese a olvidar. Y un servidor de usted, Antonio Escudero. Estoy seguro que también nuestro amigo Pedro González nos hará una llamadita para poner ese punto que todos los miércoles suele poner. Estamos ya prácticamente, Juan, en verano. Hay que ver el calor tan horroroso que está haciendo. Aquí pasamos del invierno al verano en cuestión de horas. Y
sí, sí. Yo creo que también tiene que hacer frío, ¿eh?
Yo no sé si hará frío o no hará frío.
Yo me acuerdo siempre del fandango, cuántas tormentas de mayo pasé yo en la serranía, ¿sabes? Pues sí. Y digo, claro, que si es tiempo este, de tiempo, de tormentas, de agua, de fresco. No,
que yo me vine muy jovencito, hago como tú sabes aquí a Huelva, pero que sí que he pasado con mi padre en la trilla, y cogiendo, digamos, en tomate y pimiento de allá de los huertos que estaban en el camino de Rosa. Lo que pasa es que aquellas distancias que hoy día nos parecen de risa, porque hoy día 4 kilómetros no es nada si vas con un coche, es cuestión de unos minutos, pero entonces no había coche. Entonces era el mulo, la burra y demás. Y esos 4 kilómetros se convertían en una hora de camino. Y si te cogió una tormenta, como nos ha cogido muchas, pues tiene tomate la cosa. A mí mi padre me hacía, cuando estábamos en la trilla, hacía 2 surcos profundos, y en esos surcos cortaba juncos y los metía.
¿Los enreaba?
Y después los enreaba. Yo ahora, al cabo de los años, recuerdo, digo, eso parecían como las casas de los indios, las casas de los indios. Hoy día, mis nietos, si le hicieran una casa de esas, disfrutarían como...
Y haces con ello y luego lo ponían en el tejado como cubierta.
No, es que no, era para dormir por la noche nada más. Una tienda de campaña, pero con junco.
¿Con junco? Claro.
Y en ella hemos pasado tormentas que... Claro, y sobre todo en esa sierra, cuando las tormentas están en su apogeo, se nota que no te vea, allí en el cabezo o en el huerto mirabas
para
el cielo.
Claro, es que esas tormentas, porque te mojes, bueno, pues anda ya, pero los truenos y los relámpagos y las chispas que saltan.
Tremendo. A mí nunca me ha dado... miedo. Mi hermano, sin embargo...
Sí, hay mucha gente que le da miedo de las tormentas.
Mi hermano es que tiritaba. Mi hermano es que tiritaba.
Sí.
Pero a mí nunca me ha dado, ¿no? Yo he pasado... ni más valiente, ni más eso, ¿eh?
No soy un valiente. Tío Florencio, que era un tío muy valiente, se zurraba con las tormentas.
El otro día estuve yo... Es que no me acuerdo con quién era. Ah, bueno, es verdad, en la romería. Con un compañero que ha venido por primera vez a la peña nuestra, tío alto, fuerte, y no podíamos hablar de lagartos.
¿Entra?
No podíamos hablar de lagartos, porque empezamos a hablar de lagartos, que si la carne, la carne es lagarto, todo eso. Tuvimos que dejar de hablar de lagartos porque...
le daba miedo, ¿no? Y asco, y pena, y...
Le daba asco, qué sé yo, que... Vamos, que
Dios.
Sí, para mí es una curiosidad tremenda, porque tú miras a un hombre... y lo ves con 1,80 m o más, y fuerte, se acaba de jubilar.
Que le da miedo de los lagartos.
Y, pues sí, le daba miedo de los lagartos, no le daba miedo, le daba asco, qué sé yo. A mí...
tú sabes que siempre hay un animal que mucha gente es la culebra. Para mí no, a mí el animal que más me repugna, aunque lo admiro, porque yo hablo a eso, es la salamanquesa.
Ah, la salamanca. A mí no me hace gracia tampoco.
Porque la veo muy pegada a la pared, sí, y cuando no le veo agilidad.
A mí
por ejemplo, luego son mejor, en tu caso una salamanquesa mejor que un lagarto.
Sí, porque
no te deja un moco.
Ya, pero a mí no, tampoco me hace mucha gracia. Sin embargo, las lagartijas siempre me han hecho mucha gracia.
Yo las he cogido, me las he puesto aquí en las orejas, como se ponían para darle broma y hacerte el valiente delante de las zagalas, ¿sabes?
Sí. Yo no me ponía delante de las zagalas, yo lo que pasa es que iba al campo, llevaba la fiambrera y después las metía dentro de la fiambrera, que te habías comido lo que iba
qué
dentro.
Qué bonitas algunas, qué bonitas las lagartijas.
Oye, y se enseñan. tú te pones en una guardia y le echas allí migajones y terminan viniendo todos los días y no y se quitan el miedo, es decir, que admite que es tu presencia.
Claro.
Así que los animales son todos. Y a mí, indudablemente, la culebra me repugna, no me hace gracia.
No, para mí no me, a mí la culebra me da repeluco, no, porque no me... como es tan instantánea y tú sí. No la ves... ¿Cómo que una culebra? Sí. ¿Eh? No, pero a mí yo la culebra no las he cogido incluso y las he tenido en las manos.
No, a mí no me
yo
hace...
las he tenido en las manos.
A mí no me hace gracia. Sin embargo, tanto mi padre como mi abuelo las cogían. Y recuerdo un dato una vez, porque en tu casa, supongo, si tu padre tenía campo y sembraba trigo y cosechaba trigo, en el doblado o en el sobrado, como quieras llamar, tendrían montones de trigo. Y había gatos porque los ratones...
Los ratones venían a dar trigo. Por lo mejor que hay para los ratones es una culebra.
Claro, exacto. Entonces, en mi casa, que está en una esquina del pueblo, y... O había un corral grande y después al lado estaba lo que es el torí de las cabras y ovejas y demás.
¿Lo tomaban las culebras?
Bueno, no es que lo tomaban las culebras, es que había una culebra, mi abuelo lo sabía, y como estaba en el doblado, no la molestaba porque sabía que no había ratones. Claro, hasta que mi madre subió al doblado una vez, la vio liar, y dice, mira dónde se ha dejado mi padre el cinturón. Cuando se dio cuenta lo que era aquello, pegó un grito y tuvo mi abuelo que acudí.
¿Y echarla de allí?
La cogió y la mató y ya está, porque...
Diosito.
Y sí, no, porque claro, ellos la tenían ahí y dicen, bueno, mientras que no haga nada ahí, no quedan ratones. Pero claro, descubrí...
Pues yo siempre he escuchado en mi pueblo decir eso, Dios, cuando dice, no, pues yo tengo un gato y dice, lo mejor que hay para las para los ratones son las culebras.
Es verdad.
Donde hay una culebra no hay ratones.
No, eso seguro. Pero claro... No,
¿caso?
Mi madre no admitía eso, ni mucho menos. Pues nosotros culebra. Nosotros...
Hombre, además que la culebra, tú sabes que la culebra es un animal repudiado desde los tiempos
de los apóstoles, vamos.
Del tiempo de Adán y Eva, la culebra, la que los engaña, tal y cual. Es un bicho malo.
Sí, eso es así. Pero bueno, en nuestro pueblo pasaba eso y ahí... Yo te digo, a mí nunca me ha hecho gracia, pero mi padre sí las cogía, y mi abuelo exactamente igual... Y recuerdo en la calle que se metió una en un agujero, qué sé yo, y todo el mundo chillando la dichosa culebra, el rabo lo tenía ahí, y mi padre fue, la cogió por el rabo, dejó que el animal entrase un poco, porque si jala la parte pero no la saca,
sí.
Tienes que cogerla por el rabo, dejarla entrar un poquito y después tirar.
Exacto.
Y esos son escenas que se te quedan.
En Cortegana tienen una especie de fandango de canto que dice, ya se murió la culebra, la que estaba en el castillo, la que por su boca echaba culebras, sapos y grillos.
Sí, pero ese fandango se transforma de pueblo a pueblo, porque yo creo que ese fandango es para algún personaje del pueblo, entonces depende del personaje a quien vaya dedicado, es una culebra que echa sapos y demás, o... como en el caso de mi pueblo, que se cantaba en los carnavales, ya mataron la culebra, la que estaba, también hay una zona donde le llaman el castillo, la culebra, la que estaba en el castillo, algún personaje que vivía en el castillo, la que por su boca echaba rosas, claveles y lirio, porque le habían pasado algo, pero no era mala,
entonces,
la cantaban por la parte buena, y... En tu pueblo había eso, y en el otro pues le dirían otras cosas. En Cortegana también me parece que existía.
Sí.
Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de tu pueblo, de esos personajes. Mientras viene Pepe Suárez.
Mi pueblo está en plena danza. Hemos terminado la cruz, ¿sabes? Y nos zambombamos en Santa Eulalia sin parar.
Ya está
ahí ya está toda la gente preparando.
¿Cuándo sale el poleo para...?
El sábado. Sábado por la mañana
es
cuando sale el poleo.
¿A primera hora?
Bueno, sí, a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, da sus vueltas por el pueblo. Y enfila el camino de Santa Eulalia, para en la Corte de los Llanos, en Calabazares. Luego atraviesa ese barranco que hay allí, que yo creo que es la Ribera La Escalá, va por allí, se mete ya en las tierras ya de Santa Eulalia, vuelve a parar en otro sitio que le llaman Las Cascarillas, allí hacen otra parada, cantan, bailan y ya se van acercando a Santa Eulalia, y luego llegan a Los Arenales, que tú has estado allí una vez, ¿no?
Sí, yo estaba allí.
En Los Arenales se hace ya un descanso grande, hasta los bueyes de la carreta los desenganchan y los ponen a pastear por allí un poco, y luego a las 4 o por ahí se coge el camino de Santa Eulalia, y eso se tarda en el camino, se puede tardar por lo menos un par de horas, porque también hay más paradas entre medio, ¿no?, de la gente. Y ya sobre las 5:30, a las 6, se llega a Santa Eulalia.
¿Qué distancia hay de Almonacea a
Santa Eulalia? A Santa Eulalia hay por lo menos 20 kilómetros.
20 kilómetros, ¿no?
Sí.
Es decir, sale por la mañana y llega por la tarde.
Por la tarde, y luego antes salía el domingo y llegaba al monasterio por la noche, pero entonces se ha decidido en una reunión de que se dé un día más, con objeto de que el domingo la gente esté tranquila y eso, y el lunes se dedique a eso, a recoger
y a venir de vuelta.
Y hacen un cocido en los arenales para todo el mundo. Se almuerzan en el camino.
En el camino cuando vienen
de vuelta. De vuelta para el pueblo. Y llega al pueblo de día, y la gente que no puede ir por circunstancias de edad o de enfermedad, eso, pueden ver a Santa Eulalia y no por la noche a las 11:30 de la noche, que ya están acostados.
Es decir, que. Y el camino que hacen desde Almonacea.
Siempre van por camino.
Por camino, carril
siempre,
y demás, ¿no?
Siempre van. El único trozo de carretera que pisan es cuando salen de los arenales.
Para entrar en
100 metros de carretera y entrar en el carril de Santa Eulalia. O sea que por carretera no van nunca. Y ahora ya, como tenemos la filia del Patrá, ¿sabes? Porque ahora hay otra hermandad.
Sí, no,
la filia del Patrá, pues hace su camino por un camino que aparece por el Alorno, la finca del Alorno. ¿Sabes tú cuál es? ¿No está el cruce de Bar de la Musa?
Sí.
Pues por ahí aparecen. Y entonces ellos sí andurrean por carretera hasta los arenales. Ellos no entran en los arenales, porque con estas cosas de los litios y eso no entran en los arenales. Entonces se hacen una ofrenda de flores la junta hace eso, pero todo el contenido de la romería de para atrás se queda en la entrada del carril de Santa Eulalia.
Y después llega.
Y luego ya espera que pase, que entre ya, pase Santa Eulalia camino de eso y luego entrar para atrás.
Entrar detrás del Patrá, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años lleva el Patrá como filial?
Dos o tres años, no lleva más.
Por eso poco.
No.
Porque yo cuando he estado allí, estuve en tu casa, recuerdo que la procesión se hizo, pero me parece...
Ya está, y lo único que pasa es que ahora pues, van en la procesión, ya hay dos estandartes, hay dos carrozas, en fin, pero luego Santa Eulalia sale
pero,
en procesión.
Pero el Patrá es pequeño, ¿no?
Tendrá 200 habitantes.
Pues te digo que claro,
pero que ellos tienen mucha devoción a Santa Eulalia, eso sí es verdad, ¿no? Porque es que prácticamente Santa Eulalia, casi todas las suertes de terreno de Santa Eulalia son de gente del Patrá. Entonces le tienen mucha devoción de toda la vida, ¿no? Y claro, ellos tenían, y el obispo le concedió ya un eso para que pudieran tener su filia. Así que se ha hecho todo con regla y legalmente, como natural.
No, aquí en Huelva no hay muchas, porque aquí tenemos el Rocío, indudablemente, que tiene sus filiales. Tenemos
Lepe. Aquí en Huelva, por ejemplo, hay dos del Rocío.
Sí, exacto. Tenemos Lepe, que también creo que tiene una filial aquí en Huelva.
Para la Bella, ¿no?
Sí, la Bella.
La Bella, además, claro, hay muchas hermandades que tienen una filial.
Sí, pero es que la Bella es nueva, la Bella no llegará ni a 50 años.
Como romería, yo no sé cuándo
sí, empezó a la Bella. No llega ni a 50 años. Yo
me acuerdo hace muchos años que una muchacha que es del monasterio, que vive aquí en Huelva, me dijo, Juan Flores, ¿por qué no hacemos una filial de Santa Eulalia aquí en Huelva? Y digo, así, eso es un problema. Eso es un problema que ya no es, porque se hablaba entonces ya del Patrá y eso. Eso es un problema. ¿Tú sabes lo que es organizar una cosa desde Huelva ahora a Santa Eulalia?
Pueden ir en un camión.
Ahí hermandades del Rocío las hay en Bélgica.
Claro.
Pero fíjate cómo vienen. Vienen y luego cuando llegan cerca se montan Pero son
cinco. Pero vamos, que aquí, por ejemplo, la de la Peña tiene aquí una en Huelva. San Benito, que es la más antigua de toda la provincia, no tiene ninguna.
No tiene ninguna.
Exacto. Y mira que podía tenerla porque en la romería primitiva de Cabeza Rubia, donde han ido todos los rubiatos, pues nosotros hemos ido a San Benito, pero no en masa como han ido los rubiatos. Los rubiatos la que tenía era San Benito. Tarsis era todo San Benito.
Tarsis era
San Benito. Que después hicieron la romería de Santa Bárbara y ahora mismo tienen dos filiales. Cosa rara, porque la romería de Santa Bárbara de Tarsi, no sé, pero me puedo equivocar mucho, pero posiblemente no hayan hecho todavía el cincuentenario.
¡Qué va, hombre! Yo me acuerdo cuando se fundó la hermandad de Santa Bárbara en Tarsi.
Tiene, hombre, de pregones creo...
Que deben es la única, el único sitio donde le hacen una robería a Santa Bárbara.
Tarsi. Sí, porque después los demás, a San Sebastián creo que hay 7 o 8 pueblos,
sí,
que se la hacen.
San Isidro, no te digo. San Isidro es campeón.
San Isidro también.
Está bien.
Pero Santa Bárbara, que yo sepa, nada más que en Tarsi, ¿sí? Pero por eso digo que muchas veces no son las romerías más antiguas las que tienen más filiales, ¿eh? Sino que son algunas nuevas, que yo no comparto mucho esa idea de una romería nueva que tenga 40 años, 50 años, tener tantas filiales. ¿Por qué? Porque la gente tiene una forma de vivir, cuando tú te das cuenta, esta filial queda... en una familia, si acaso.
Claro, cuando fue la romería del Patrón, pues, quiero decir, hubo sus tensiones, como natural. Hubo sus tensiones y eso. Y entonces yo el año pasado le hice un fandango a la gente del Patrón y le decía en el fandango, digo, deja que pase algún tiempo, que tiempo sana rencilla. Los Arenales es el templo de la aldea y de la villa. Ya. Santa Eulalia nos da ejemplo.
No, el otro día estuve leyendo los fandangos que le ponía. Mucha gente estuvo escribiendo.
Ah, bueno, pero ese no está en el.
No,
en
está,
esa lista.
Ese no está. No.
Ahora le he hecho yo. Para la gente que va a Santa Eulalia, muchas veces llegan amigos nuestros y eso, y dicen, no sé yo, fandango de Santa Eulalia. Y entonces le he hecho un cuadernillo con fandango de Santa Eulalia de tal clase, ¿sabes? Para tenerlo allí en la casa, y si alguno llega a decir, ay, pues mira, este no lo sabía yo, traigo.
Pero vamos, lo que hace falta es gente que sepa cantarlo, porque muchas veces...
El fandango de Santa Eulalia, el fandango, para cantar un fandango de Santa Eulalia no hace falta ser un cantado.
Bueno...
No hace falta ser un cantado. Yo tengo un amigo, por ejemplo, y lo miro, porque cuando canta él el fandango de Santa Eulalia, yo me maravillo porque él canta muy bien. Entonces le da al fandango, claro, un tono que yo no soy yo, que va. Pero el corretillo, como nosotros lo hacemos, eso es más,
bueno,
fácil,
sí, pero
que la más.
Ese es el fandanguillo. Ese es el fandanguillo, ¿no?
No. Pero eso de fandanguillo, eso bueno, no existe, ¿eh?
Sí, pero bueno, ese tipo, nosotros hicimos el fandanguillo cuando lo cantamos así, más de corrido y demás.
Bueno, pero claro, la palabra fandanguillo, cuando hablan del cante flamenco en la provincia de Huelva, dicen, sí, allí tiene un fandanguillo. Ahí está el bicho. Ahí está el bicho. Pero fandanguillo no existe, en verdad, la palabra fandanguillo.
No, pero lo decimos nosotros. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí a nuestro invitado, que ha tenido un problemilla para llegar, pero por fin, como dice el refrán, pero
por
fandango, por fin ha llegado. Nuestro amigo Pepe Suárez, que viene hablando de... indudablemente, hablando de las cosas de la escuela, ¿eh? De la escuela de turismo, y cuando salen algunas cosas en nuestro Andévalo, o en nuestra sierra, o en nuestra Huelva, ¿eh? Y son novedades, a nosotros nos alegramos, porque todo esto es, digamos, crear puestos de trabajo, y vamos a ver si es posible que nuestro Andévalo vaya subiendo y la gente lo vaya conociendo. Bueno, pues bienvenido, Pepe.
Hola.
Bienvenido con la lengua fuera.
Perdona que...
No pasa nada. No pasa nada. Yo lo que quería era que me hablaras un poquito de esta escuela de turismo, que creo que acaba de nacer, ¿no? Acaba de nacer, ya por la prensa hemos leído. Estuve leyendo el otro día el artículo que hacía nuestro amigo Félix Sancha sobre esta escuela. Sí, y sí. Ojalá esto sea una pequeña semilla para que se vaya creando en todos y cada uno de nuestros pueblos. Pues muchas veces tenemos muchas cosas, pero no sabemos enseñarla, no sabemos darla a conocer. Y yo creo que vamos a hablar de nuestra Huelva, que es la que, digamos, nos ocupa. Yo creo que cada uno y todos de nuestros pueblos tienen algo que enseñar. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tienen algo. No podemos decir eso, es que en mi pueblo no hay nada. No, en tu pueblo hay muchas cosas. Lo que hay que saber es enseñarla. Yo estuve este fin de semana, tuvimos una reunión allí en Santa Bárbara, el grupo de amigos que de vez en cuando nos reunimos. Y digo, pues mira, ¿por qué no nos reunimos allí en mi casa? Total, nos juntamos allí 19 en total. Algunos de ellos se quedaron de noche y nos fuimos después pues a dar una vuelta donde está el pantano de Santa Bárbara, que hoy día no se utiliza nada más que para que vayan los chavales del albergue allí con las barquitas y demás. Uh-huh. Y los que fuimos a dar una vuelta por allí, intentando en subir, que después nos tuvimos que volver por un problema que tenía uno de ellos, al Rocho del Águila, que es el que da a Cabezo Gordo, donde están las antenas y demás. Y es a lo que voy. Digo, hay que ver la belleza que tenemos aquí, en un pedacito de eso. Hice yo una serie de fotografías, las puse en internet, han tenido no sé cuántas visitas, un montón de visitas. Digo, hay que ver la belleza que tenemos aquí, pero la belleza que tenemos aquí, que te vas a Cabeza Rubia y también la tiene, y que te vas a Paimogo y también la tiene. Pero no sabemos sacarle el jugo. Claro. Y creo que con esta escuela, que tú nos vas a hablar ahora,
vamos a intentarlo.
Lo vais por lo menos a intentar, sí, a ver sí. Si es posible. ¿Cuándo nace y de bueno, quién es la idea esa? Y cómo no, es?
La idea es nuestra, la idea es mía, es de nuestra asociación, de la Asociación Herrería, y la propusimos al ayuntamiento. Hemos contado totalmente con el apoyo del ayuntamiento, también de la Universidad de Huelva, del Aula de la Experiencia y colateralmente de Adrao y de Veturia, ¿no? De las más comunidades cercanas, ¿no? A las que pertenece Puebla de Uma. ¿En qué consiste la Escuela de Guías Turísticos? Bueno, tiene un nombre atrayente para que no se olvide con facilidad, pero lo que pretendemos es divulgar la historia y el patrimonio de Puebla de Guzmán. Una crítica es, ¿por qué Puebla de Guzmán? Bueno, por Puebla de Guzmán es porque donde estamos y por ahí vamos a empezar. Si somos valientes de hacerlo bien y que la idea cuaje, pues seremos capaces de ampliarlo a otros pueblos cercanos, ¿no? Que seguro que va a ser así, porque dentro de los que llamáramos alumnos, pero bueno, a mí no me gusta llamar alumnos, porque hay personas que ya tienen una edad, pero que pertenecen al Aula de la Experiencia, y van allí simplemente por conocer mejor la historia y el patrimonio de Puebla de Guzmán. Entonces, bueno, ha tenido una excelente acogida. El otro día había 64 personas y muchas pero personas. Además coincidía que después había un teatro en Puebla de Guzmán. Terminábamos cercano a las 8:30 y a las 8:30 en otro sitio había un teatro que había que preparar, y entonces eso hizo que algunos pues se retuviera a la hora de asistir, pero bueno, seguro vamos a ampliar, vamos a lo mejor hasta cambiar de sitio para hacerlo, aunque lo vamos a hacer en el Aula de la Naturaleza de Puebla de Guzmán, pero en otra sala que tiene mayor capacidad, ¿no?
¿La que está a la salida de Puebla de Guzmán?
Una que está a la salida de Puebla de Guzmán hacia Cabeza Rubia.
Sí, a la izquierda, me parece.
A la izquierda, después de la pista hípica.
Sí, sí, ya.
De la Fuentecilla. Bueno, entonces, ¿cómo pretendemos desarrollar el tema? Pues lo vamos a hacer cada dos viernes, por no agobiar, ocupar todos los viernes. Cada dos viernes a las 6:00 p.m. nos citamos allí en el Aula de la Naturaleza, primordialmente, donde llevaremos a un profesor, a un catedrático, a un erudito, a alguien que pueda enseñarnos sobre algún tema de la historia o el patrimonio. En el caso de que sea simplemente de historia, pues será una charla de 2 horas, aunque hacemos una pequeña parada para tomar un cafelito. Y si es algo, eso sí es algo de historia, pero si es algo de patrimonio, pues también prepararemos la visita al sitio que estemos, del que se esté hablando, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la primera jornada que hemos tenido, que fue el viernes pasado, a las 6 de la tarde, pues se empezó explicando qué era la escuela, lo que estamos hablando aquí, eso con una presentación, con un PowerPoint que preparé, y explicamos qué es lo que pretendemos con la escuela de guías turísticos. Y después de tomar un cafelito, en la segunda parte, el profesor doctor en Historia Moderna de la Universidad de Huelva, Manuel José de Lara Ródena, nos habló sobre la ubicación histórica de Puebla de Guzmán. Vamos a conocer cuándo aparece Puebla de Guzmán, de dónde viene Puebla de Guzmán, de dónde vienen sus habitantes. Bueno, la verdad que una hora de charla, y aunque el profesor estaba con un catarro impresionante, con un trancazo, como él dijo, pues la verdad mantuvo durante esa hora la atención de todo el mundo que estaba allí. Había gente con formación, gente sin formación, daba igual. La verdad que es un profesional de la enseñanza, y fue muy atractivo. Para el próximo viernes, no para este viernes de hoy, sino el siguiente, al cumplirse los 14 días.
Sí, el día 26.
El día 26. El día 26 viene a enseñarnos la fortaleza de Puebla de Guzmán, o lo que vulgarmente llamamos el castillo. El arquitecto, el doctor arquitecto Guillermo Duclos, y que ha trabajado bastante sobre todas las fortificaciones,
y un apellido
de peso,
un apellido de mucho peso, ¿no?
Sí, sí.
Los Duclos eran franceses, me parece. Eran franceses.
Pues él nos va a hablar sobre la fortaleza de Puebla de Guzmán, que está ubicada donde está ahora mismo la iglesia, los alrededores de la iglesia. La iglesia está ubicada en la fortaleza,
la misma,
¿no?
Fortaleza, sí.
La iglesia de la Santa Cruz.
Que además, es una iglesia, yo creo que es la única iglesia que yo he subido, porque tiene unas escaleras, se sube arriba a la...
Arriba a la terraza. Sí, vamos, sí, a subir una en una escalera en caracol, bastante complicada.
A mí
subir.
Me llamó la atención, pues yo estuve allí, subí arriba, y me llamó la atención porque yo creo que, no sé, pero como la de mi pueblo no tiene escalera ni para subir ni mucho menos.
Sí, sí, tiene una escalera que además es bastante, no es demasiado segura, ¿eh? ¿No crees tú que...?
No, pero que vamos... yo, algunos no subieron, pero yo sí subí.
Sí, sí, bueno, pues ahí se sube y se ve lo que le llaman la media naranja, la cúpula de la iglesia y todo eso, ¿no? Y después se ve, él enseña los polvorines, él enseña las murallas. Total, vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar por ahí en la próxima visita. Lo teníamos programado primero hacer las charlas, tomar el cafelito y irnos a ver, hacer la visita. Pero como coincide con el horario de la misa, pues hemos acordado con el párroco que vamos a hacer primero la visita, dejamos libre la iglesia, y bueno, y ya nos bajamos al aula de la naturaleza, donde allí tomaremos el café y ya nos compondremos para recibir las charlas, ¿no? A todos los asistentes le hemos regalado le hemos preparado un cuaderno con su bolígrafo personalizado para que puedan ir tomando apuntes de eso. Y te digo que hay gente, verdaderos profesionales, que lo han tomado con una seriedad brutal. Todo el mundo lo ha tomado con seriedad, pero hay algunos que verdaderamente han ido para sacar provecho de lo que se está haciendo, ¿no? Porque la idea es fomentar el que tenga titulación, la titulación que requiere la Junta de Andalucía, la ley de turismo de la Junta de Andalucía. Si hay alguno que tenga esas titulaciones, que puede ser historia, puede ser turismo, y además tenga dos idiomas, en uno con B2, con categoría B2, y el otro con categoría B1, la Junta de Andalucía le convalida, digamos, esa formación y ese idioma, se lo convalida con el título de guía turístico de Andalucía. Pero está claro que nosotros lo que queremos es empezar de la base,
claro.
Enseñar a la gente el patrimonio y la historia, y después, si tú tienes titulación, aunque alguno lo puede eso, pues tú tienes tu titulación. Y la idea es, en un futuro, por parte de nuestra asociación, el promover visitas guiadas, que está claro que tendremos que hacerlo con los jóvenes o los no tan jóvenes o eso, que hayan conseguido la titulación de escuela de guías turísticos.
Pero esto yo lo estoy viendo, Pepe, que puede ser como una bomba y vaya cogiendo todos y cada uno de los pueblos limítrofes.
Mira, y no voy a decir el nombre de un amigo nuestro, tuyo y mío, que nos acompaña en la asociación Campo Andévalo. El otro día que teníamos una reunión me recriminó que fuera Puebla de Guzmán. Hombre, ¿y por qué no? No te digo el nombre, pero te voy a decir el pueblo.
Sí, no,
¿Cómo no? Paimogo, ¿cómo no incluyes a Paimogo? Digo, porque si a mí se me ocurre en algún momento haber puesto escuela de guías turísticos del Andévalo, desde pueblos como Paimogo, personas como tú, o del Alorno o del otro, se hubieran echado sobre mí diciendo, ¿y este qué sabe del Alorno o de Paimogo? Claro. Vamos a ser prudentes, vamos a empezar por Puebla de Guzmán, y yo estoy seguro que va a cuajar. Y cuaja porque puedo decir que hay personas que viven en Huelva, se han puesto de acuerdo y en dos coches van a la charla.
No, pero sí, yo no, creo que no es discriminar a Andévalo, sino que tiene que empezar en algún punto, ¿eh? Y ese punto, cuando empezaron las jornadas del Andévalo, pues se escogió Alorno, por ejemplo, porque creíamos que reunía todo eso para empezar desde allí.
Claro.
A mí me parece que la escuela turística nace en el Andévalo, y perfecto que nazca en la Puebla de Guzmán, en cabeza de partido, porque es un sitio emblemático, sí. Tiene su historia, que ahora te voy a preguntar por un detalle de ella. Y además...
No me preguntes mucho, porque yo no soy historiador.
Y además se puede, digamos, ir cogiendo más pueblos, todos los que están alrededor. Oye, porque si a esta escuela acuden gente de Huelva y acuden gente de otros pueblos, pues dirá, oye, mira... sabemos ya todo lo que hay que saber sobre Puebla, porque no vamos a ver la historia de Paimogo, la de Alorno, la de Santa Bárbara, porque yo me estoy enterando ahora de muchas cosas de mi pueblo que no tenía ni idea el otro día. Juan dice, oye, vamos a hablar de los pueblos, a ver si vamos a hablar de los personajes de los pueblos, que lo tenemos olvidado. Y ya los pueblos le hemos dado yo no sé cuántas vueltas, los tenemos mareados. Bueno, pues empezamos a hablar de Sufre, y me metí a buscar personajes de Sufre, sí. Y indudablemente él viene con 10 personajes, yo vengo con uno, ¿no?
Sí.
Pero es que me encontré pues unos detalles sobre unos indianos, que tienen sus raíces, las tenían en Santa Bárbara. Yo no tenía ni idea.
Muy bonito, claro.
Sí, sí. En las jornadas del Andévalo, nuestro amigo Pepe Rico, que es un fuera de serie igual que eres tú y como todos los que están ahí, es un verdadero fenómeno.
Para mí Pepe es un maestro, ¿eh?
Bueno, pues resulta que me encuentra a ese cura corriendo con una imagen de la Virgen pequeñita que venía de mi pueblo huyendo de la guerra con los portugueses. No tenía ni idea. Sí. Pero él se la ha encontrado en esos 800 folios que ha buscado sobre los pactos comunes. Sí. Que tú, a cualquiera que le preguntes, en el Andévalo, por el Fandango, Cabeza Rubia y el Cerro, tienen los pactos comunes, lo sabe todo el mundo.
Sí, sí.
Pero no sabíamos de por qué venía. Sí. Así que, y ha llegado.
Te digo que en la conferencia del profesor Lara, en la parte final, bueno, ya está claro, el día que voy a invitarlo, me había recomendado nuestro historiador de la Puebla, conocido, que es Paco Núñez, profesor de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, fue el que me recomendó que eligiera a Manolo Lara, ¿no? Entonces, cuando voy a hablar con él, enseguida no tuve ni que explicárselo, rápidamente, estoy encantado que me lo hayas dicho. Bueno, pues rápidamente dice, bueno, ¿y habrá algún día que hablar de don Pedro Ponce Carrasco? Claro, porque dio conmigo, que brujuleo, pero don Pedro Ponce Carrasco fue obispo de Quito y obispo de Cuba, ¿vale?
Y lo saben cuatro.
No, hay gente que lo sabe. Paco Núñez, Francisco Núñez Roldán, ha escrito hasta un libro sobre él, ¿no?
Sí, en los confines, no sé cómo se llama.
Eso. Bueno, pues sí, él escribió sobre el tema de la Puebla y todo eso, número uno, ¿no? Pero escribió ese libro sobre el obispo de Quito y Cuba, don Pedro Ponce Carrasco. Y está claro, el profesor Lara pues ha seguido investigando sobre él, porque es atractivo, ¿no?, que tú tengas de un pueblecillo como Puebla de Guzmán, que salieran gente, claro, que fueran obispos en Cuba en eso, ¿no?
Pepe, y que no sabemos de nuestra historia, no sabemos nada, ¿eh? No sabemos nada de nada.
Él contó anécdotas, pero yo prefiero no... Él contó anécdotas del cura, que para hacerlo un poco atractivo, que ya irá un día a hablar sobre este obispo, y contó historia, ya anécdota, ¿no? Ya el hombre muerto y el hombre tal, pues que atrajeron totalmente la atención de la gente, ¿no? Y ahora mismo todo el mundo quiere saber de don Pedro Ponce Carrasco, ¿no? Claro. Que es lo interesante. Y es una pena que, como tú has dicho, bueno, no conozcamos a,
no
los,
conocemos, ¿no?,
a los personajes de nuestro pueblo,
¿no? Tú sabes que yo no tengo estudios, ni mucho menos, que soy un aficionado, pero en el año 92, pues a alguien se le ocurrió que yo debía de ir como historiador de mi pueblo, no había otro, a Televisión Española. No había nada, gracias a Félix, que tenía hecho un pequeño estudio, y lo que pude encontrar aquí en la Diputación, una vecina mía que trabajaba en la Junta de Andalucía me dio otros datos. Y lo del obispado, que no me enteraba de nada porque yo esas letras no las entiendo. No había nada en absoluto escrito sobre Santa Bárbara. Después sí es verdad, después de llevarme 6 meses investigando, en televisión, Canal Sur, pude hablar 1 minuto y medio.
Claro.
Bueno, vale, al final después pues editamos un libro con todos los datos que había, porque hablamos 1 minuto y medio, pero no había nada. Hoy día ya tenemos algo,
claro.
Y yo creo que hay muchísimo más, pero lo que hace falta es investigar. Gente que sepan, investigue. Y yo, por eso te digo, yo el otro día me encontré 3 o 4 detalles ahí. Estuve con Pepe Rico, digo, pues mira, a ver si me sacas algunos más, hombre, por lo menos, para tener, para un articulillo. No sé.
Yo creo que el tema que trae Pepe Suárez hoy aquí es un tema muy interesante, ¿sabes? Y eso que se llame de la Puebla de Guzmán, como un principio, me parece... como es natural, una cosa muy natural, pero luego el tiempo empezará a surgir una serie de protocolos con los pueblos vecinos, y los pueblos vecinos con eso, pues nosotros hacemos, hoy he dicho Antonio, que ha salido la revista de Santa Eulalia, la revista San Colín, que la lleva mi hijo, y entonces la revista de San Colín, mi hijo, cuando invita a participación eso, admite todo lo que sea de la sierra.
Sí.
Todo lo que sea la sierra. Ahora, si tú te vas a poner a hablar de Lepe, pues entonces la revista no parece
sentido,
eso.
Claro.
Pero desde la punta del Rosa a la punta de Higuera de la Sierra, tú puedes hablar de la sierra de Huelva y que se publica en la revista.
Claro.
Se le da amplitud. Pues eso pasaría con
sí,
este
sí, tipo, no,
con
por el... supuesto. Nosotros vamos a empezar por Puebla de Guzmán, y está claro que sería una gran satisfacción que vamos, ha habido alcaldes que me han llamado, alcalde o alcaldesa, que me han llamado y me han dicho, bueno, ¿y por qué no incluye? Y entonces bueno, pero... le di la misma explicación que mi amigo de Paimobo. Mira, yo quiero ser prudente, vamos a ver que esto funcione, porque está claro que la escuela
es que la bola no puede
tiene,
ser grande,
ha
no
comenzado, pero no tiene fecha de caducidad ahora mismo.
Exacto.
Porque cada vez que haya un tema
interesante
que la gente proponga, porque lo que quiero es que los mismos asistentes, los que estén más aventajados o que tengan más interés o que quieran, hasta ellos mismos investiguen y puedan presentar todo lo que investiguen, ¿no? Y entonces cada vez que sacan un tema nuevo, pues no hay prisa de hacerlo la semana siguiente, sino bueno, pues tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, ¿no? No vamos a parar en el verano, que todo el mundo dice, bueno, pero el verano, no, porque el verano tenemos mucha gente de fuera, que vive fuera, que vive en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, y viene a su pueblo y a lo mejor le interesa pues una charla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, que ahora mismo tenemos ya programados varios, el siguiente, cuento lo del siguiente, que es el de la fortaleza de Puebla de Guzmán, y después irán cayendo otros, que ya los tenemos acordados y tal, y bueno, hablaremos tanto de herrería como de Puebla de Guzmán,
de la cabeza,
del Pasto, claro. Nos llegaremos hasta el puerto de La Laja, porque eso estaba unido totalmente.
Claro, esa es la historia de allí.
Entonces,
yo la pregunta que te hago, vamos, no tengo que hacértela porque sé que va a salir. Supongo que de todos estos datos se está tomando notas, se levanta hasta y terminarán en un libro.
Qué buena. Vamos, cuando fuimos a iniciar la sesión del otro día, del viernes, había al principio, nada antes, con tiempo, más cámaras que personas. Había 6 personas grabando por distinto concepto, por distinta idea, grabando la... Hemos hecho 6 grabaciones diferentes que vamos a hacer una composición. Toda la grabación la vamos a poner en YouTube. Pero además, es nuestra intención de cada una de las presentaciones hacer un vídeo de unos 4 minutos, vídeos de los que se ven, no de una hora. Toda la grabación está, que durará pues efectivamente una hora más una hora, pero después vamos a hacer un vídeo temático, sacando lo más importante, con fotografías o con letreros o sobre cada uno de los temas, ¿no? Y entonces cuando eso será como un coleccionable, que será ideal, porque ahí queda donde nos ha venido a hablar una persona que es erudita en ese tema, ¿no? Y además pretendemos que para cada tema llevemos a una persona diferente, ¿no? Para que así no sea agobiante de que sea un solo profesor o un solo conocedor el que hable, ¿no? Y te digo que hay, que la gente se está ofreciendo. O sea, el que sabe del tema, cuando se ha enterado de la iniciativa, se ofrecen. Ah, es que yo quiero hablar de la constitución del campo baldío. Bueno, es que no debe haber ningún puebleño que no conozca a la perfección cómo fue la constitución del campo baldío, de dónde vino, cómo se hizo, dónde son los campos, la evolución que ha ido tomando la sociedad. Bueno, pues eso lo prepararán entre un par de ellos, vamos, gente que conocen el tema, y un día pues hablaremos sobre el campo baldío, digo por decir eso, ¿no?
Claro, claro.
Hablaremos sobre las minas, hablaremos sobre el ferrocarril, hablaremos, bueno, y entonces, ¿para qué? Para el que esté allí no oiga una clase magistral. Yo no quiero que allí los profesores, claro, y además claro, todos los que van, van ya alentados en eso. No quiero clases magistrales.
El lenguaje que te va a dar todo el mundo.
Que la gente aprenda lo que usted está hablando.
Exacto. Sí, sin palabras, ¿vale? Técnicas.
Sin palabras.
Yo te voy a hacer una pregunta, es muy cortita, pero es que el otro día estuve con una puebleña que no lo sabía. Ahí hay una calle que se llama calle Serpa.
Sí.
¿Quién es ese personaje? ¿Lo sabes?
No. Bueno, no sé.
¿La calle Serpa?
Sí.
¿Es por la Guzmán?
Sí.
¿Pero quién es el personaje que
claro, Serpa? Porque no sé si el
personaje... Serpa será por el...
Si la calle viene por el nombre de Serpa de Portugal, o la calle viene por algún personaje
de Portugal. Siempre he entendido que era por el pueblo de Portugal, pero vamos, puede ser...
No, ya, si la pregunta era esa, digo, no lo sé.
Vamos, me estás sacando tú un buen tema, que es sacar el callejero y el toponímico de María
la Calle. Es que en la reunión del otro día, que además se cantaron las coplas de allí de tu pueblo, era una señora que era de eso, y dice, yo no sé de la calle Serpa, porque no sé si viene de Serpa de Portugal, de como capital, o viene de un personaje portugués que hizo algo, yo tampoco lo sé, digo, pero vamos... Lo voy a aprender
más que se acerca
él. Ahora que tú nombras eso, en el monasterio ya no existe, pues está abandonada. Pero había una aldea que se llamó Los Serpos. Los Serpos. Y nosotros, mi hijo Juan y yo lo hemos publicado incluso en nuestra revista, los nombres de las aldeas. ¿De dónde vienen los nombres de las aldeas? Y entonces era muy gracioso porque mi abuelo Emilio, el padre de mi madre, que era de allí, mi madre también nació en Los Serpos. No le decía nunca Los Serpos. Cuando él hablaba aquello le decía Las Cardenchas. Las Cardenchas. Entonces yo me veía mi diccionario y mis cosas y empezaba a buscar. Las Cardenchas son cardo. Pero es que la palabra serpo en portugués también significa cardo. También significa cardo. O sea, quiere decir que es muy probable que a lo mejor esa zona de abajo del monasterio, por la cuestión de lo que fuera, la poblaran gente de origen portugués.
Muy bien,
posiblemente.
Muy bien. Ahora que habla del portugués, como para conseguir la titulación de guía turístico que otorga la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pues hace falta tener formación en historia, turismo, en alguna titulación, pero al mismo tiempo tener dos idiomas. Como ahora la mayoría de los jóvenes que terminan una carrera le obligan a pasar un B1 en un idioma, inglés o francés, pues lo que vamos a hacer es intentar dar clase de portugués.
¿Te lo leí? ¿Era en el periódico donde lo he leído yo?
No sé, puede ser.
Lo he leído, no sé si en el
entonces,
periódico
en los viernes, como eso es, las charlas son cada dos viernes, en los viernes intermedios, el que le apetezca, de todo el grupo, el que le apetezca y tenga interés por conocer un poquito, quitarse el miedo del portugués, tú vas a Portugal y los portugueses te entienden a ti perfectamente, además muchísimos de ellos saben inglés porque la televisión lo han usado, las películas originales y han estado hablando subtituladas y han estado aprendiendo inglés perfectamente, ¿no? Aquí se decidió pues ponerle voz en español y eso hizo que no tengamos el adelanto que tienen ellos respecto al inglés, ¿no? Bueno, pues vamos a dar clase de portugués, vamos a quitar el miedo al portugués, digamos. No es que vayamos a salir todos hablando portugués, pero bueno, y que animar a la gente para que esos chicos o esos jóvenes o no tan jóvenes, pues sean capaces de sacar su segundo idioma en portugués.
Ya se está dando portugués, me parece que es en Isla Cristina. Creo que en el Instituto de Isla Cristina se da portugués. Quiero recordar que se da portugués.
Sí, sí. En la escuela,
y en Lepe,
en la escuela de idiomas de Ayamonte se da portugués.
Sí. Entonces yo, cuando yo hice mi bachiller, Eran los tiempos aquellos de guerras y de esas cosas, y entonces había dos opciones. Los que hacían francés hacían alemán, y los que hacían inglés hacían portugués, los dos. Había unas opciones para los dos idiomas, en el plan 38.
Iban más aventajados que nosotros claro. Ahora.
Ahora sabemos el castellano y algo de aquí andevaleño y poco más, ¿no?
Yo inglés sé poco, francés sé poco. Francés sí, porque yo estuve en la escuela francesa y yo...
Claro, claro.
Me has dicho que Duplón es el que va ahí...
Guillermo Duplón.
Duplón. ¿Este es el que va la semana que viene?
Ese es el viernes de la semana próxima.
¿Y Duplón es historiador? ¿Historiadores?
Él es arquitecto.
Yo me acuerdo porque los Duclos vivieron en la calle Vázquez López, donde yo
viví. Él es doctor arquitecto y él se ha dedicado mucho a toda la fortaleza, ha estudiado mucho, ha publicado sobre todas las fortalezas de la franja portuguesa-española, del límite entre Portugal y España, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, es más, es el que ha llevado la rehabilitación del castillo de San Marcos de Guadiana, ¿vale? Entonces, bueno, Guillermo es un experto, su esposa es arquitecto también, y bueno, yo estoy seguro que va a ser un gran día. Vamos a aprender muchísimo, porque además el tema es que ya por unas jornadas que preparó el Colegio de Arquitectos, ya hizo una vez una visita programada al castillo, ¿no? A la fortaleza de Puebla de Guzmán. Pero esta vez va a ser un poco más didáctica, en el sentido de que vamos a visitarla, se va a conocer, y ahora después nos metemos una hora de charla sobre ella, ¿no?
Cuando tú me hablas, por ejemplo, de el castillo de Puebla de Guzmán, ¿te refieres a uno que yo leo, por ejemplo, en algunos textos, que se llama Pie del Castillo?
No. El castillo es una fortaleza que se construyó en lo que hoy es la ubicación de la iglesia actual.
O sea, en
el mismo pueblo. Sí. Porque después hay un castillo que se nombra muy frecuentemente entre los historiadores, que es el castillo de Alfayat, la Peña.
Claro.
¿Vale? Entonces, sobre ese también llevaremos a un historiador para hablar sobre el castillo. En algún momento está escrito que ese castillo es el de la iglesia, el que vamos a presentar. Parece ser que no es así, ¿vale? Que tenía otra ubicación, ¿vale? Tenía otra ubicación, concretamente en el Cerro del Águila, vamos, que hay...
Está la ermita, allá de la Peña.
En aquel momento no existía la Eñes, era Alfayat de la Pena, y ya está, ¿vale?
Yo he leído cosas de lo que le llamaban en tiempos de niebla el camino del Duque, y el camino, uno de los señores de Gibraleón y otro de los señores de Niebla. Sí. Y en el camino del Duque había una cantidad que... Y este arqueólogo más...
Juan Aurelio Pérez Macía
tiene un tema precioso eso, porque te va prelimitando
me va a sacar ya el programa. Juan Aurelio es el que va a ir a hablar sobre el castillo de Alfayat.
Bueno, pues yo...
Juan Aurelio es mi amigo, bueno, como todos los que están yendo allí, ¿no? Decir, en honor a la verdad, que van de forma altruista,
claro,
ya está, gente que... no no van con idea lucrativa en ningún momento, lo cual yo agradezco públicamente y bueno,
ya es agradecer nosotros, porque tienen que hacer un esfuerzo indudablemente,
claro,
porque es una conferencia, digamos así,
el que va tiene que prepararse y tiene que dedicarle su tiempo a eso, y después tiene que coger su coche y ir, y el otro día el profesor Lara, con un trancazo que tenía impresionante, pero impresionante, pues fue capaz de soportar la hora de charla, eso, ¿no? Cuando dentro de unos días pongamos el vídeo, podréis verlo y veréis que fue un lujo el tener, y vamos a tener un lujo continuamente, ¿no? Ya está hablado con Juan Aurelio para que vaya, está hablado con el catedrático de prehistoria de la Universidad de Huelva, Francisco Nocete. Vamos a llevar pues
la florinata,
lo mejor y lo mejor, claro. ¿No?
Bueno, Pepe, yo lo lamento mucho, pero
el tiempo
se ha ido, el tiempo.
¿Qué le vamos a hacer?
Hablar contigo es un placer. Cuando nos damos cuenta, esto vuela.
Sí, Antonio, un viernes, te lo digo eso, ya nos pondríamos de acuerdo contigo.
Sí.
A mí me gustaría ir un día,
bueno,
pero para que me concedieran 15 minutos nada más.
Sí, sí.
Pero para dar una comunicación de datos que yo tengo, como el tema es ese,
sí,
para que la gente de Puebla Guzmán conocieran algunos datos con nombres de personas, de cuando la Peña de Guzmán iba de peregrinación a Santa Eulalia.
Bueno, pues nada.
Es muy bonito. Yo lo he mandado incluso un día a la hermandad de la Puebla, Peña, sí. Pero no me han contestado.
Ajá.
No me han contestado. Con Carrasco, Ponce, de las limosnas que daban.
Claro, claro.
Y la una anécdota de una mantilla que llevaban, y eso, precioso.
Solo decirte, Antonio, que como no nos estamos quietos, para el día 27, o sea, el día siguiente a la próxima charla, sí, que el día 27 es sábado, tenemos programado un concurso de fotografía en la parte industrial antigua de Minas de Herrería. Va a ser como una quedada, se dará libertad para que la gente, eso, las bases están en nuestra página web, y bueno, esperemos que haya bastante.
Pepe, el tiempo se nos acaba. Yo te invito, sí, para que dentro de dos miércoles o tres miércoles o cuatro, cuando tú quieras,
sí, sí,
vengas por aquí y nos vayas explicando. Ya sabes que aquí es tu radio, y te agradecemos que todas las primicias, claro, nos las vayas dando. Muchísimas gracias, Pepe, un abrazo y muchísima suerte, porque la idea es preciosa, muy bonita, y a ver si se va extendiendo a todos y cada uno de nuestros pueblos. Gracias.
Muchas gracias.
Esto lo tenía yo para ti, para fuera de... Ya, a ver si apaga.
Bueno, pues nada, sí, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a pasarlo bien, que hace mucha calor, ¿eh?
Sí, vale. Sí.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.